al podcast de Mentor. Mentor. Donde el que ya lo hizo tiene algo que decir. Bienvenidos al podcast de Mentors. Hoy estamos muy entusiasmados porque nuestro episodio 11 cuenta con un invitado muy especial. El Gran Combo de Puerto Rico, orquesta de nivel mundial. Y uno de sus cantantes, Jerry Rivas. Será nuestro mentor en este episodio 11. Que disfruten. Bueno, bienvenidos al podcast de Mentors. Hoy estamos, yo diría que entusiasmado sería poco. Pero estamos muy, muy honrados con nuestro invitado del día de hoy. Para mencionar nuestro invitado del día de hoy, tengo que mencionar una gran institución que tenemos en Puerto Rico. Cuando estamos hablando de la salsa, estamos hablando llamados los Mulatos del Sabor. Estamos hablando de la Universidad de la Salsa. Estamos hablando de una agrupación de salsa que se inicia en el 1962. Y cuando decimos el Gran Combo de Puerto Rico, wow, es increíble. Yo me acuerdo hace unos años que en una convención de seguro yo me gané allá en España, estábamos, y en Madrid de momento pegan allá a bailar y ¡tá! Sale el Gran Combo. Entonces uno sale para los pelos. Y es increíble que esta agrupación lo que ha logrado para toda Latinoamérica, porque el Gran Combo de toda Latinoamérica, no solamente de Puerto Rico.
Gracias.
Y pues surge que en un momento dado, porque todas las agrupaciones tienen integrantes, surge que uno de los integrantes bastante que ha resaltado pues sale de la agrupación, y en ese momento Andy Montañez sale de la agrupación y dicen, vale, ¿qué va a pasar con el Gran Combo ahora? Y en ese momento, en el 1977, nuestro invitado llega a la agrupación con un montón de entusiasmo, y hoy en día voy a decir que es un maestro en lo que ha hecho. Y pues aquí con nosotros pues tenemos en el podcast a Jerry Luis Rivas Díaz. Bienvenido, Jerry.
Gracias, Vidal. Aquí pues agradeciendo tu invitación al podcast, y sí, ya van 39 años de eso.
Wow.
De lo que tú acabas de decir. No fue fácil. No fue fácil. Primero porque, aunque no estaba sustituyéndolo, porque no creo que tenga sustituto, Andy Montañez, entré a la salida de él. Pero no fue fácil porque...
Impresionante. Sí, un momento.
Porque las comparaciones,
sí, a veces son muy duras, ¿verdad?
Sí, son bien duras siempre.
Son bien duras.
Mira, si en aquella época hubiera existido el Facebook o el internet, yo hubiera dado pena más de la que di en ese momento, porque hasta en la propia cara de uno le decían que uno no iba para ningún lado.
Wow, qué fuerte.
Que no era el hombre y no era la persona.
Qué fuerte.
Pero nada. Con la ayuda de Dios y Rafael Itier, que siempre me apoyó, y mi compañero.
Tremendo.
Compañero Charlie en ese momento.
Charlie, sí.
Así que, pues, aquí estoy, gracias a Dios, 39 años después. Estoy aquí todavía. Tengo que mencionar,
sí,
que no puedo dejarlo pasar por alto. Lo supe después, ¿verdad? Posteriormente, que Don Quique Lucas.
Wow.
quien recientemente pues nos dejó.
Sí, sí.
Fue la persona que me recomendó sin yo saber nada, ¿no?
¡Wow! Fue un ángel anónimo.
Un ángel anónimo, eso mismo. Un ángel anónimo. Anónimo que ya tú sabes que cada vez que yo lo veía, pues le pedía la bendición.
¡Wow!
Y era muy, o fue muy especial y seguirá siendo muy especial para mí, don Quique. Así que más o menos por ahí fue la cosa y aquí estamos, gracias a Dios.
¡Qué cosa brutal! Jerry, háblame de tus comienzos. ¿Cómo tú comienzas en la música? Yo sé que para 15 años tú aprendiste a tocar guitarra, algo así, ¿verdad?
Sí, ya a los 12, 13 años uno pues le llama la atención las cuerdas, ¿no? En este caso la guitarra. Aprendí los acordes. Wow. Con libros uno mismo, ¿no? Porque claro, no tuve maestro así como
tal. Autodidacta uno mismo.
Autodidacta. Y ya entonces después me interesó el cuatro puertorriqueño. Casi. Pero yo recuerdo siempre que puedo decir que fue la persona que fue la que me indujo a ese otro instrumento que voy a mencionar. Pues esta persona, yo iba por la calle, me llama y me dice que yo llevaba ahí en un estuche, y yo un poco nervioso porque pensé que me iba a acusar de algo. Porque por el tono en que me estaba llamando, y yo le enseñé, no, yo tengo un cuatro aquí. Entonces me dijo, no, ¿verdad? Él tenía una tienda de música, la persona.
Ah, wow.
Era por ahí, por la urbanización donde vivía.
Ajá.
Ahí en Bayamón.
En Bayamón.
Santa Mónica.
Santa Mónica, bueno, tremendo.
Y entonces, pues, vio que era un cuatro y me dijo, no, tú tienes que tocar tres. El tres cubano, ¿no?
Ah, wow.
Oriundo cubano, ¿no?
Oriundo cubano, claro.
Entonces, pues, cogió y el mismo cuatro lo encordó como tres, le cambió los huesitos, como uno le dice, se le dice, y lo puso tres. Entonces, pues, me dio los acordes, escribió los acordes en unos papeles, y eso fue que, así fue que me interesó ese instrumento, cual hasta el día de hoy es mi pasión. Soy un aficionado. No lo estudié como debería haberlo hecho.
Claro.
No estudié música tampoco. Nadie me dijo que existía una escuela libre de música en ese momento cuando yo estudiaba. O sea que no pude aprovechar eso. Pero sí, me interesó el instrumento, es mi pasión. Esa persona se llama Carlos Seguí, que también nos dejó, falleció. Es primo de otro gran músico que todavía lo tenemos. Johnny Seguí, gran bajista también. Y así fue que comencé yo en la música. Ya yo fui en ese momento, para los años, a finales de los 60, ¿verdad? Por ahí.
Claro.
Pues soy medio rockero. Yo digo medio rockero porque yo era rockero, pero era un rockero de esos que, si tú me preguntas ahora mismo, yo no sé canciones de rock ni nada de esas cosas.
Claro.
Pero me acuerdo, bueno, de grupos como los Beatles y aquella gente.
Claro.
Había
el fundamento del rock.
Había una serie de televisión de un grupo que se llamaba Los Monkeys.
Los Monkeys.
¿Te acuerdas de Los Monkeys?
Tremendo.
Y entonces después las baladas, las baladas de los tiempos de Sandro y esa gente, Giacomonti.
Wow, casi.
Y esa época de Rafael y qué sé yo. Entonces, yo tengo un hermano que, para descanse, falleció el año pasado.
Ah, ok.
Que era el salsero. En aquella época a los salseros le decían los conservas, los conservadores.
Los conservas.
Y a los rockeros nos decían los agogos.
Los agogos.
Los agogos. Entonces, pues yo era agogo. Y mi hermano siempre fue conservador, que era salsero. Y también hoy en día se le dice cocolo.
Exacto.
Pues cocolo. Y por él es que yo, entonces, me interesó. Yo escuchaba la música que teníamos en la casa, los LP y eso. Y él la ponía, algunas veces me molestaba en ese momento, pero después me interesó porque hay un señor que tuvo un comeback, un regreso al género, que se llama y se llamará por toda la vida Cheo Feliciano.
Cheo Feliciano, wow.
Entonces Cheo,
institución.
Yo puedo decir que es mi inspiración hacia la salsa. Ese es mi ídolo, o sea, la persona que yo seguí fue Cheo. Siempre uno, la manera de cantar, a lo mejor uno puede tirar para allá, aunque Cheo era único. Cheo era una cosa única. Entonces, ya ahí pues me interesa la salsa. Ya entonces el grupo ya grupitos que hace uno en el barrio, como uno dice.
Claro.
Ya entonces hicimos el conjunto Chaney, que
conjunto es un Chaney,
grupo
claro,
que existe hoy en día, ¿verdad?
Claro, claro.
Que lo dirige Nicolás Viva, que casualmente yo me casé con la hermana de él, y entonces los hijos míos son sus sobrinos, que son músicos, todos son músicos también hoy en día.
Claro.
Y entonces, ahí hicimos el conjunto Chaney. Yo pasé a un grupo después de Chaney, pasé a un grupo que se llama Latin Brass.
Latin Brass
era un grupo que tocaba mucho las actividades en el Caparra Country Club, el Yaucano, en el Casa España.
Sí.
Entonces, pues.
Centro comunal icónico.
Exacto. Entonces ahí yo sigo desarrollándome ya como cantante. Ya como
ahí
cantante.
Te perfilas como cantante.
Cantante, sí.
Sí, sí.
Sí, ya ahí como cantante. Con el conjunto Chaney nunca grabé. Tengo un hermano, Tony Rivas, que sí, menor que yo, sí graba con el conjunto Chaney. Ya después Tony entra como cantante del conjunto Chaney, que actualmente está con el conjunto Chaney. Entonces ahí he pasado a Latin Brass. Y ya entonces de Latin Brass, pues una mañana me llaman. Una llamada que yo pensaba que era una broma de mis amigos. Era un frío caliente, ¿no? Y entonces resulta que sí era verdad. Porque la tercera llamada fue Rafael Itier. Y a pesar que todos podemos a lo mejor imitar la voz de Rafael, pero yo entendía que era la voz de él. Y ahí fue que me dio el tiki-tiki ese. Y entendía que era verdad, que la oportunidad estaba ahí, cerca. Y me audicionaron.
Yo había leído que era un amigo tuyo, creo que, o conocido, timbalero del Gran Combo.
Sí,
llama y como que tú no crees la cuestión.
Sí, exacto.
Y es el mismo Itiel que te llama.
Sí, Mike Marrero. Le decíamos Malaré. Malaré porque él era bonitillo, era rubio.
era bonitillo.
Sí, era bonitillo, era rubio, era el rubio que estaba en el grupo. Y entonces, después entré yo con los ojos azules y eso. Pero él fue el primero, como quien dice. Se le pusieron Malaré porque ahí fue que ganó Marisol.
¡Ah!
Entonces, pues
ahora
le decían Marisol. Decían Mike Malaré, pero el apellido era Marrero.
Mira para allá.
Entonces, Mike es el que me llama esa mañana.
Él insiste,
después se reía porque él sabía que él pensaba que yo no lo creía.
¡Wow!
Entonces, ahí es que me llama Rafael y el vacilo me. El chiste es que cuando me llama Rafael, como llevaba tiempo esperándome en la casa, porque casualmente vivíamos cerca.
Mira para allá.
Vivíamos cerca. Yo estudié con la ciudad de él en la escuela, la sí. Papá Juan 23, ahí en Bayamón.
Yo soy el Papá Juan.
Y entonces, él cuando me dijo, oye, ¿tú eres Jerry Rivas? Yo, sí. Y ahí fue que yo, mira, te llama Rafael y te... Oye, que tú vienes para acá porque yo estoy aquí esperándote hace rato. O sea, que él me estaba regañando ya antes de entrar al Gran Combo.
Don Rafa.
Y entonces, ahí pues fui a la casa y me audicionó ahí un piano que tenía. Y
qué cosa brutal.
Y entonces ahí pasamos al estudio, a Ochoa Recording en aquel tiempo.
Ochoa, wow, baby.
Ochoa sí, Recording. Que todavía está el edificio sí. Está allí el otro día.
Sí, sí.
Hicimos
sí.
Unas cosas allí y me trajo muchos recuerdos.
Sí, sí, Ochoa.
Y entonces resulta que ahí me audicionaron con una canción que yo no sabía. Charlie estaba en ese momento, mira, esta es la letra, esto hace así. Me pusieron la pista. Yo entendía, había parte del grupo en la consola ya. Y yo entendí cuando acabé la audición que mi audición no fue exitosa. Por las caras de los compañeros, ¿no?
O sea, que todos miraron así.
Sí.
Como que no.
Yo andaba con Rafael en su carro, como él vivía allá. Entonces me dijo, mira, todo estuvo bien. Y entonces Rafael siempre me apoyó. Yo tengo que decir eso, siempre me apoyó.
Wow.
Entonces, todo estuvo bien, pero bueno, vamos a ver, Entonces, yo, fíjate, lo que es la defensa de uno.
Claro, claro.
Yo sabía que no fue bien nada.
O sea, tú no estabas consciente.
Yo estaba consciente.
Ok.
Y yo le digo a Itiel, don Rafa, yo tengo una grabación que había hecho con el Latin Brass. Yo tengo una grabación. Si usted cree que eso le puede ayudar. Y él me dice, ¿tú tienes una grabación? Y dice, pues consíguemela. Eran unos cassettes. Yo lo tenía en cassette.
Wow.
Y entonces él me dice, consímela, se la conseguí, se la di. Y me dijo, déjame yo ir con esto.
Déjame
ir con para que los muchachos lo oigan. Y entonces él me cuenta después cómo fue la cosa.
Claro, él está defendiendo ahí su propuesta.
Yo sí, yo como gato boca arriba, ¿no?
Wow.
Y entonces, pues, él me contó después que estuvo con los compañeros, pusieron el cassette ahí en el mismo estudio, en Ochoa. Y cuando lo escucharon, los mismos compañeros dijeron: ese es el hombre.
Ese es el hombre.
Ese es el hombre. Ese, no busque más nada, que ese es el hombre.
Anda pa'l
carajo. Y entonces él le dice: ¿ustedes saben quién es? ¿Quién es ese?
No,
el mismo jíbaro que estaba aquí ayer. Y ellos decían: no puede ser. Ese es el mismo jíbaro.
Qué cosa más brutal.
Así que yo creo que la grabación esa me salvó la vida.
Wow.
Y así fue la cosa. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, mi primera actividad fue en el Cabo Rueño Guaynabo, que ya no existe. Junto a la orquesta Hoy Valentín, esa vez cantando Marvin, cuando Marvin estaba en su peak.
Wow, Marvin Santiago.
Y esa noche fue inolvidable. Inolvidable. Yo recuerdo siempre que un dato.
Ajá.
Yo hago la primera canción. O sea, cantó Charlie primero. Entonces,
claro.
Ya, entonces era cuando Itiel me decía: el nene, ya el nene no queda nada, pero yo decía: ya mismo viene el nene, ya mismo viene el nene. Hasta que pues canté. Entonces, yo recuerdo que en paz descanse, Eddie Pérez, La Bala.
La Bala.
Me llamó para la esquina de él, me dice: oye, porque todos lo comparaban con el béisbol, con la pelota.
Claro,
todos hablaban.
Tú eras fiebre del
béisbol. Era el béisbol. Me decía: llegaste a tercera, con cualquier cosa llegas a home, me dijo.
O sea, fue la aprobación de La Bala.
Sí. Y entonces,
qué
pues.
Qué bien, qué bien.
Siempre recuerdo esos datos. Que están marcados en mi vida, porque imagínate. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, muchas experiencias, buenas y malas, porque no todo ha sido.
Claro.
Al principio fue bien difícil.
Sí.
Ya entonces pasa el tiempo, pues uno va formándose y desarrollándose. Porque tú sabes que hay un programa de televisión, o en YouTube, eso está.
Ajá.
El primer programa de televisión que fue el Vigoró, Luis Vigoró Presenta.
Luis Vigoró Presenta.
Y ahí, pues, si tú me ves, yo no sé bailar, yo no sé cantar, yo no sé hacer nada. Yo estoy ahí. Yo lo único que veo de ese muchachito es que quería hacer algo. Tenía ganas de hacer algo.
Tenías el hambre.
El hambre.
Eso es
así que
eso es
yo puedo decir y ser honesto, que yo soy un gran ejemplo de superación.
Qué brutal, Jerry.
Por eso es que cuando tú dices de echar para adelante y eso, mira, pues yo puedo ser un ejemplo de eso, de,
claro,
de una persona que quiso echar para adelante. Y
había hambre.
Y en estos momentos, pues, todos los muchachos nuevos,
sí,
todos, incluyendo a mis hijos, pues,
sí,
lo que yo pueda decirle para que echen para adelante, se lo voy a decir.
Claro, claro que sí, claro que sí.
Y como te dije, no ha sido fácil. Pero hasta el día de hoy estoy aquí, gracias a Dios. Han pasado cosas buenas, cosas malas.
Como todo.
Como todo en la vida. Pero nada, para adelante es que...
¿Qué hace sentido a tu hijo Gerardo? Porque tú has sido un mentor también para él.
Sí, de hecho, bueno, de temprana edad Gerardo le llamó la atención la música.
Gerardito los Rocolos.
Y con los Rocolos. Ahora tiene su propio grupo de NG2, que llevan ahí, llevan unos cuantos años.
Tremendo.
Yo trato, o he tratado toda la vida, desde muy temprana edad, yo veía el interés que tenían en la música, pero nunca le puse presión de que tenían que ser músicos, porque yo sé, primero, que no es fácil nuestra profesión.
Sí.
Yo tengo que,
claro,
dar gracias a Dios que estoy en un grupo que yo no sé lo que hacer otra cosa que no sea cantar en el Gran Combo.
Wow.
Hasta el día de hoy no he tenido la necesidad de hacer otra cosa, pero yo sé que la cosa no es fácil para los músicos. Lo que sí, hay que prepararse, eso sí,
eso es bien importante.
Tengo otro hijo mío que es Jerry Jr., ese es Jerry.
Okay.
Que decidió, era parte de los Rocolos, y fíjate cómo es la vida, lo que él hacía como un juego, que era tocar un trombón o hacer la mímica en un trombón.
Wow.
Hoy en día es un, modesto aparte, es un gran trombonista. Se preparó y se sigue preparando. Ahora mismo está terminando su maestría en una universidad allá en New Jersey. Y yo tengo que dar gracias a Dios por todo eso. Es una bendición. Una bendición Porque hoy en día, pues,
qué tremendo,
la cosa sí. No está fácil.
Sí.
Y volviendo a la profesión de ser músico, pues yo sé que no es fácil. Yo nunca quise ponerle presión a ellos. Ellos decidieron ser músicos, pero que fueran gente primero honesta y gente buena, que entiendo que lo son.
Qué importante eso.
Siempre hubo preocupación con los vicios.
Sí.
Que esa es otra
sí.
parte que es bien delicada.
Es bien delicada, sí.
Y yo, pues, tengo entendido y doy gracias a Dios de que han ido por el camino correcto.
Qué bueno.
Así que ese es el gran ejemplo que yo creo que he podido darle a ellos.
Qué bueno, qué bueno. Y ellos así han trascendido y han visto tu ejemplo, pero que a la misma vez tú no le impusiste tu camino. O sea, tú dejaste que fluyera y que ellos escogieran.
Sí, bueno, porque en realidad lo de Geralito y los Rocolos, pues quién sabe si fue una idea de un compañero músico también, Edgar Nevares.
Qué brutal.
Que nació una cosa ahí por las tortugas niñas, así, en aquella época. Pero ya entonces, era porque el grupo era más o menos familia, los otros, el resto de los niños.
Claro.
Y era como una diversión, como un juego.
Sí, sí,
un
sí.
Juego que ellos mismos, pues, demostraban su talento también.
Tremendo, fue tremendo.
Y entonces, fue una etapa bonita.
Sí, 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 sí.
Y esa, pues, yo trato de, o siempre traté de darle un buen ejemplo y hasta el día de hoy, gracias a Dios.
Wow, qué tremendo. Jerry, te quiero preguntar ya del punto de vista de mentor. Vamos a hablar de un aspecto. Tú sabes que a veces las empresas no duran tantos años. Y el Gran Combo es una empresa, es una institución. ¿A qué tú le achacas que ha durado tanto tiempo?
Oye, yo diría que son varios factores. Uh-huh. Y para decir uno de los primeros, el primero, como tú y yo,
claro.
Yo creo que nacimos con la música de Gran Combo.
Eso es así.
Bueno, yo soy más mayorcito que tú, pero sí, yo nací con la música. Yo nací con la música de Gran Combo.
Sí, sí.
Y yo llegué a ver el grupo en fiestas patronales, yo de muchachito.
Wow.
Y ya de adolescente. Y yo siempre vi que el Gran Combo, hablando de los integrantes, ese grupo nació del pueblo y era como del pueblo. Esa gente, siempre tú lo ibas a ver con la gente compartiendo, no se escondían, o sea, era.
O sea, una familia.
Y entonces, bueno, sale de un grupo que se llamó Cultivo y su Combo, que eso, pues.
¡Wow!
Que ya tú sabes. Hay varias cosas pasando, ¿no?
Sí,
nace
sí.
En el momento de la televisión también,
sí,
muy
sí.
Importante, porque la promoción es muy importante hoy en día, que es la que no tienen los muchachos nuevos,
sí,
que
sí.
Es muy difícil para ellos.
Que es la barrera inicial,
sí.
Cuando no tienes la...
Y esos factores son bien importantes, pero yo diría que el factor más importante, no hay duda, que tiene que ser Rafael Itier. Un visionario, una persona que ha sabido cómo llevar el barco, ¿no?
Wow, impresionante.
Y yo creo que también tratar, o sea, eso que hablé de que el grupo siempre fue pueblo, pues su música también fue para el pueblo.
Wow, eso es bien poderoso,
y,
lo que estás diciendo.
Sí, la música siempre fue para el pueblo, la gente la entendía. Fue una música que no era difícil de digerir. Y llegó a las masas. Internacionalmente hablando, pues, gracias a Dios, también, hasta el día de hoy. Pero yo diría que Rafael ha sabido conducir ese. Ha sabido llevar el barco.
Sí,
como
él ha sido un gran líder.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Así que. Todas esas cositas juntas con la dirección de él y cómo él ha sabido llevar la cosa, pues,
claro.
Tiene que ver con el éxito del grupo.
Sí, definitivamente. Pues mira, este podcast ya nos escuchan en partes en Latinoamérica, ya sé que nos están escuchando también en parte de Europa, Estados Unidos, y me han escrito algunos.
Bueno, no, yo doy gracias por todo esto que acabo de decir, doy gracias a toda esa gente que ha respaldado y que ha hecho la música de Gran Combo su favorita o una de sus favoritas.
Qué tremendo.
De verdad que doy gracias a todos los pueblos, a todos los países, a todos los latinos que ya, como tú dijiste ahorita, no es de Gran Combo, no es de Puerto Rico nada más, no, sino de, gracias a Dios, del mundo. Y, sí, y nosotros con mucho orgullo y con mucha humildad lo aceptamos. Así que gracias por todo eso, de las mil gracias. Yo no sé hasta cuándo será el Gran Combo, no puedo decirlo, pero el tiempo que le queda al Gran Combo, pues aquí estamos y siempre a la orden.
Y esperamos que sean muchos, muchos años más. Y así
ojalá que sea así.
Sí, sí, definitivamente.
Y agradecido, agradecido a Papá Dios primero y a ustedes los medios, que sin los medios no se puede llegar a ningún lado. Así que,
exacto.
A pesar de que cada día está un poco más difícil, ¿no?
Claro.
Pero nada, aquí estamos.
Exacto. Pues mira, para cerrar, Jerry, quiero mencionarte, ¿verdad?, que nos escuchan de profesionales, hombres de negocios, músicos que están intentando echar para adelante, empleados que están echando para adelante en todas partes de Latinoamérica. ¿Qué mensaje final le podemos decir a todas estas personas, visualizándote desde tus comienzos, desde tu camino, y hoy en día tener una carrera tan, tan impresionante como la que has tenido con el Gran Combo? ¿Qué mensaje tú crees que, ¿no?, que
quieres? Bueno, yo creo que cuando uno se fija una meta o se fije algo que quiera lograr, que no se quite. La idea es no quitarse. Yo sé que la cosa está bien difícil y a lo mejor estarán diciendo, ya, para ti es fácil porque, claro, llegaste, sí, a un sitio que,
ajá,
que no, ¿verdad? Eso, nosotros en Puerto Rico, para que no, los que nos estén escuchando en otros lugares, nosotros decimos la bonita, esa es la bonita. O por lo menos antes se decía así.
Ajá, ajá.
Los muchachos hoy en día no sé cómo dirán, pero ya no, esa es la bonita. Pero bueno, podrá ser la bonita y te podrán tener razón, y yo doy gracias a Dios por esas bendiciones que he tenido, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que lo que se vayan a fijar, esa meta, o que no se quiten, que sigan intentando, lo que se empeñen en el caso, y que sean buenas personas y personas responsables antes que todo.
Wow, me impactó eso. Buenas personas y personas responsables.
Responsables porque tú tienes que ser honesto contigo mismo y para que la gente, primero para que la gente te crea y lo que tú haces.
Claro.
En el caso de la música, yo creo que, como estamos hablando, yo creo que el Gran Combo es un gran ejemplo, modestia aparte.
Sí, sí.
Porque todo lo que hablamos,
sí,
si vamos a hacer música, música que la gente entienda,
es una fórmula.
Llegarle a la gente, no esconderse, ser accesible, que, wow, tiene que ver con eso.
Ser accesible.
Y yo creo que eso es parte de la clave del éxito.
Sí, nos ha dado ahí tremenda llave así, maestra.
Yo, pues, eso es lo más que le puedo decir, porque yo sé que la cosa está difícil, como dije anteriormente, pero
claro,
hay que empeñarse.
Hay que empeñarse. Y es día a día, lo que uno hace, las grandes cosas se hacen día a día, ¿verdad?
Correcto.
Todos los días.
No la dejes caer.
Eso me gusta.
No la dejes caer, sigue no para adelante.
No la dejes caer.
Así que nada, eso es lo que puedo decirle, y muchas bendiciones y nada, para adelante. Que
tremendo, Jerry. Bueno, pues eso ha sido todo por el podcast. Jerry, estamos muy contentos,
chévere,
de haber compartido con nosotros, así que prontamente pues nos veremos en el otro episodio del podcast de Mentors. Gracias,
chévere, gracias a ti.
Ya estamos.
Y esto fue donde el que ya lo hizo tiene algo que decir.